ahora. Buenas noches, feliz día para todos. Dios les bendice. Hoy, miércoles 7 de mayo del año 2025, un hermoso día. Estamos en tiempo de lluvias. Y bueno, aún así, agradezco a los que están aquí en estos momentos. Y como todos los miércoles, vamos a aquietarnos. Aquietarnos es sumamente importante. Cierren sus ojos y simplemente aflojen cualquier tipo de tensión que puedan tener en su cuerpo físico primero, aflojando cualquier tensión que haya en su cabeza, en su cuello, en sus hombros, brazos, manos, en su tronco, en sus piernas, en sus pies. Suelten. Y visualícense a ustedes mismos con ese cuerpo físico lleno de luz, con esa luz de Dios que nunca falla. Saquen de sus otros cuerpos todo aquello que les perturbe, de su cuerpo etérico, todo aquello que te cause ansiedad o miedo o irritación, de tu cuerpo mental. Saca todos esos conceptos que te limitan, que te llevan a pensar que no puedes. De tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y reemplaza esos cuerpos con luz. Eres en este momento una silueta de pura luz, de la pura luz de Dios que nunca falla. Envuélvete en este momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante. Y en este momento llena el interior de ese óvalo con una radiación muy especial, la radiación de la amada Madre María, quien junto con su complemento, el amado Arcángel Rafael, juntos irradian la energía sanadora. Y con esta conciencia les pido que me sigan en este decreto. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios yo soy a través de nosotros y en el nombre de la amada Madre María, invocamos a la hueste angélica. Flamea en nosotros y en toda la humanidad el júbilo de servir a Dios. Haznos a todos experimentar el gran optimismo de la hueste angélica para sostener el entusiasmo en este servicio. Cárganos a nosotros y a toda la humanidad con la fe de los ángeles para sostener la confianza en Dios. Inúndanos a nosotros y a toda la humanidad con el poder sanador de la hueste angélica para resucitar y revivificar la estructura atómica. Flamea el pleno momentum angélico de fuego violeta para purificación de los registros etéricos destructivos que puedan estar todavía en nuestros mundos y en los de toda la humanidad. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, con el pleno poder. Gracias. Gracias, amada presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes, dándoles nuevamente la bienvenida en este bello miércoles 7 de mayo, año 2025, a este espacio de los Hijos del Uno. Dios bendice la luz en sus corazones. Gracias, Hijos del Uno, que están aquí presentes, presenciales, y gracias a los Hijos del Uno, hermanos y amigos del corazón, que en este momento están sintonizando este espacio a través de YouTube. Gracias, aquí presentes están Giselle, está Lorna, está Ramiro, está Ana Julia, está Nelson, está Lisbeth, está Nereida, está Yariela. Muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, antes de comenzar el espacio y la clase, porque todo tiene relación, y realmente durante el ceremonial me sentí conmovida. ya verán por qué. Y quería saber antes si teníamos saludos, reportes. Giselle, gracias.
Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del uno presentes y en sintonía. Lili Álvarez, buenas noches a todo el grupo, un abrazo de luz. Creo que Lili es de Chile. Ignacio Cifuentes, feliz miércoles, presente desde Córdoba, Argentina. Raquel Meli, muy buenas y bendecidas noches desde Montevideo, Uruguay. Adriana Rubio, saludos y bendiciones desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, Kira, y a todos. Dios bendice la luz en sus corazones. Reportamos sintonía desde Chiriquí, Rosy, Amy, Stitch, Isa y la señora Edith. Angélica Bey, bendiciones a todos. Caridad dice muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Lili Álvarez dice, saludos desde Chile, Curicó, un abrazo para todos. María Isabel López, Dios los bendice, Kira y a todos los presentes y en sintonía, reportando desde Nuevo León, México. María Juárez, bendiciones de amor divino, Kira, Giselle y a todos, de Santiago del Estero, Argentina. Lourdes Jaén, Dios los bendice desde Penonomé. Gracias a corazones violetas y blancos. Selva dos Santos, bendiciones y reportándome desde Maldonado, Uruguay. Feliz noche, Dios les bendice, quiere y a todos un gran abrazo, mil bendiciones. Marta Silio, Raiza Blanco, muy buenas noches, querida Kira y Giselle, hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de luz, amor y gratitud desde Maracay, Venezuela. Buenas noches, Kira, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Leticia López desde Dallas, Texas, mil bendiciones a todos. Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira y Giselle, a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Norma Villalba, un saludo desde Kansas, Estados Unidos. Virginia Flores, mil bendiciones desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi. Roberto Fernández, saludos y bendiciones a la distancia, dice, a la distancia corta, desde Chanis. Se les quiere mucho, dice. ¿Qué pasó, Robert?
Ya no es después del puente.
Ya no está al otro lado del puente, está al otro lado del puente de aquí, de Parque Lefebvre. Vanessa Estrada, un abrazo desde Chillán, Chile. Adriana Iturriaga, muy buenas noches, Kira, y a todos mil bendiciones desde Santiago de Chile. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones a todos. Elizabeth Alcaíno, saludos e infinitas bendiciones, Kira y hermanos queridos, un gran abrazo desde Santo Domingo.
Muchas gracias a todos, hermanos y amigos del corazón, por esos saludos, esos bellos saludos. Igual aquí nosotros, hijos del uno, mandamos un abrazo gigantesco para todos ustedes. Todos, ¿no? Si alguien se opone, que alce la mano ahora mismo. Bueno, la clase de hoy, o el tema de hoy, viene del diario del Puente a la Libertad, Madre María. ¿Por qué será? Tiene que ver con con que en este mes de mayo, se abre el templo del Sagrado Corazón, en el cual, como se dijera en el ceremonial hace un rato, la amada Madre María, pues es la jerarca. Y ella nos tiene aquí lo que descarga bajo el título Consagración de las almas en el templo del Sagrado Corazón. Descargado en mayo de 1960. Me gusta ese año, ¿por qué será? Ya están sumando de qué. 2025 menos 1960. Dice, ella comienza diciéndonos algo muy lindo. La verdad que este capítulo está hermoso. Dice, amados hijos del Dios Eterno Uno, les traigo hoy la paz del cielo, la paz. Es de esta paz que tanto requieren sus queridas almas a fin de poner en orden sus cuatro vehículos inferiores. Sin paz no hay ser no ascendido que pueda experimentar la estabilidad de habitar constante y conscientemente en el corazón de la presencia de Dios. O sea que la paz es necesaria. Por un lado veo aquí cómo en esta primera... En este saludo prácticamente que nos da la amada Madre María, menciona la estabilidad. Entonces la paz te da estabilidad. Es lo que el primer pensamiento que se me viene, ¿no? La primera idea que se me viene. Y pensando en la estabilidad, ella no te la dan las situaciones de que ay, necesito sentirme estable económicamente, necesito sentirme que tengo estabilidad emocional, de que familia, casa, carro, todo estabilidad. La estabilidad no te la dan las situaciones cómodas, porque bien pudieran haber situaciones cómodas y no sentirte estable y mucho menos sentir paz. La estabilidad te la va a dar la paz que viene de tu interior, de adentro. Y esa paz que viene de tu interior, ¿saben qué es? Es tu estado natural de ser. Por ende, está sumamente relacionado al hecho de invocar la llama de la resurrección cuando uno no se siente en paz consigo mismo y uno no se siente en paz con lo que está ocurriendo afuera. Basta con invocar esa llama de la resurrección que ahora mismo está en auge, está viva, para entonces volver al estado natural de ser de paz. Sí, lo vi, pasó por ahí. Ni un mosquito le puede robar a uno la paz. Y es en todo momento, no importa lo que ocurra. Porque a veces uno pudiera olvidarse de la importancia de sostener la paz en todo momento. Por ejemplo, cuando tú esperas salir a un lugar y justo cuando vas a salir comienza a llover. ¡Achala! ¿Qué voy a hacer? Y la prueba te va a venir una y otra vez hasta que uno caiga en la cuenta de que la paz no viene porque llovió o porque no llovió. La paz viene porque la sostuviste desde dentro de ti, la generaste, la irradiaste, pensaste en ella, la sentiste. No importa qué ocurriera afuera, no importa. Tú sostienes esa paz y esa paz te va a dar esa estabilidad que tanto estás buscando. De veras que sí. Lo que pasa es que a veces esos conceptos que hemos adquirido, por eso hablaba del cuerpo mental, que desde que nació o desde encarnaciones atrás va adquiriendo diferentes conceptos que limitan. Entonces, comienza a llover y dice, ay, no puedo salir porque está lloviendo, ay, qué chasco, se me está haciendo tarde. Entonces comienzo a usar la energía para calificarla de manera no tan armoniosa que digamos. Y yo creo que las cosas ocurren por algo, no es que yo creo, tengo la certeza de que cada cosa que ocurre, ocurre por alguna razón durante el día, durante tu diario vivir, las cosas ocurren. No hay nada que pase durante el día que, ay, qué mala suerte, ay, ¿por qué tenía que pasar esto ahora? Ocurren por alguna razón. Y si uno se hace consciente de esa paz que es tu estado natural del ser, tú te darás cuenta de que efectivamente no hay por qué perder esa paz por condiciones externas. Sí, Ana.
Hay un título de una clase, creo que es el Maestro Ascendido del Moria, que se llama Paz Verdadera y Duradera. Y la única manera como puede ser paz verdadera y duradera es como tú lo dices, que tiene que venir de adentro. Mientras dependamos de circunstancias externas, no va a poder ser ni verdadera ni duradera.
Así mismo es. Y es increíble como cuando estás viviendo momentos de que no son de paz, sino de lo contrario, tu personalidad quiere justificar las razones por las cuales no sientes paz. De que, oye, pero mira lo que me pasó, no es para menos. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Otro mosquito? Entonces, sentir paz tampoco significa estar en letargo, que quede claro. Dice, ay, estoy en paz, y me la paso de que durmiendo todo el día sin hacer nada, o me la paso así sin hacer nada. O otra idea que se me ocurre errónea es que el que está en paz no puede sonreír. Claro que sí, puede sonreír, puede reír. Claro que sí, no tiene nada que ver con estar o no en paz. Es algo que uno exuda. Uno exuda esa estabilidad. Y entonces lo lindo de esto es que se lo contagias a los demás. Es maravilloso cuando uno puede contagiar a los demás en el buen sentido de estas cosas, de estos sentimientos constructivos, como lo son la paz, como lo son la felicidad, como lo son la, ¿qué otra cosa? El optimismo. A lo contrario sería estar irritado y contagiarlo a los demás de esa irritación. Eso sí no tiene gracia y no hace sentir bien a nadie. Y a veces ocurre en el sentido de sentirse irritado por algo que, por ejemplo, alguien viene y te hace un comentario que a ti no te gusta, un tipo de comentario que a ti no te gusta, y te molesta. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La persona que te hizo el comentario? ¿O uno mismo porque uno no supo en ese momento sostener la paz, no importa lo que pasara? Creo que hace varias clases atrás y a través de los años, en algún momento, se ha repetido esta enseñanza que habla de humillar o sentirse humillado. Entonces, muchas veces las personas humillan y no se dan cuenta que humillan, pero sentirse humillado, bueno, sí, uno puede sentirse humillado, pero es decisión de uno si uno quiere sentirse así o quiere en verdad sentir la paz, esa estabilidad y no darle importancia a cualquier cosa que te hayan dicho. Sí, Giselle, tenemos algo.
Consuelo Barrera dice, Dios te bendice, Kira, y a todos. Respecto a la lluvia, aquí donde estoy, llovió esta semana por 2 días seguidos y salí afuera a dar gracias por la lluvia y eso me llenó de paz y alegría.
Sí, no, eso es no resistirse ante esos eventos.
Estaba pensando que la La radiación o la irradiación de paz de la Madre María en el contexto del Templo Sagrado Corazón es como bien necesaria por el templo, ¿no? Por lo que ocurre allí, como que para los que van a encarnar es como súper buen recurso para lo que viene, que es la encarnación, que el proceso de consagración y ese ritual sea sobre todo lleno de paz, o sea, que no haya nada de ansiedad ni apuro, como que ya habrá suficiente de eso cuando se encarne, pero mientras se pueda acumular un poquito más de paz, es como súper oportuno y necesario, y que bien que lo dice ahí, entrando a lo de la descripción del templo, ¿no? Del Sagrado Corazón.
Claro que sí, entra con la carta de la paz. Y con respecto a lo que acabas de decir, Ramiro, ay, te va, no vamos a reír. A mí me hizo gracia lo que viene después, con respecto a la paz o el estado del ser. Continúo con lo que nos dice la Madre María. Hoy escuchamos sus magníficos decretos, cantos, visualizaciones y llamados en nombre de los muchos millones de corrientes de vida que están pasando hoy por la iniciación y la consagración en el Templo del Sagrado Corazón. Recordamos el tiempo en que seres no ascendidos trabajaban con seres ascendidos por un propósito cósmico sin velo alguno que los separara. Eso fue en la época de la Edad Dorada. No había velo entre seres ascendidos o no ascendidos. Hoy día sí hay ese velo. Y se hace mucho más necesario sostener esa paz, sobre todo antes de realizar todas estas actividades que la Madre María menciona aquí. Los decretos, los cantos, las visualizaciones y llamados. Eso se hace en una gran paz. Por eso es que cuando entramos, antes de hacer un ceremonial, minutos antes, uno se sienta y se aquieta, calladito, así, en paz, para poder iniciar ese ceremonial con ese estado del ser. Porque si uno está todo exasperado y con mucho movimiento mental y emocional, realmente es poco lo que se puede hacer en decretos o llamados. ¿Y por qué necesitamos esa paz? Ahora que hay un velo entre los seres ascendidos y nosotros seres no ascendidos. ¿Por qué será? Para que realmente, no sé, es una teoría personal, para que realmente uno pueda percibir la idea que está bajando en ese momento. La idea, el sentimiento, que lo que uno está invocando en ese momento realmente pueda bajar, pueda precipitarse la cualidad que estamos invocando en un momento dado. Y si uno no tiene paz en ese momento, dice, ay, me la pasé decretando y no sentí nada porque está tu mente inquieta, no sentí nada, por eso. Continúo. La humanidad no tiene idea del complejo procedimiento que conduce a la preparación de las corrientes de vida antes de encarnar. En el Templo del Sagrado Corazón, donde la Amada María ayuda a modelar el corazón de todas las corrientes de vida que entran, hay tres grupos distintos de individuos, todos a la espera de la citatoria para comparecer ante el tribunal kármico. Y esto puede que ustedes ya lo sepan, pero esto sirve de recorderis a los que ya lo sabían, y para los que no lo sabían, pues oye, qué bueno. Son tres grupos distintos de individuos que van a reencarnar. El primer grupo consiste en los budas. Los budas. los Budas. Oye, qué causalidad. Y por eso me gustó más, porque, ay, el festival del Wisak, que es el lunes, es la descarga del amado Gautama cuando era Buda. Una descarga muy especial este lunes, que será el plenilunio de mayo. Ese día se celebra el festival de Wisak. El primer grupo consiste de los Budas. Estos son seres libres en Dios, sin karma, que se ofrecen voluntariamente a ayudar a la humanidad. Estos caen en dos categorías, a saber, aquellos que aspiran a reencarnar y aquellos que vienen de otros planetas buscando encarnar en la Tierra por primera vez. Oye, es bueno saber esto. ¿No qué?
No, es importantísimo, interesante, no sé, descorazonado, no sé cómo decirlo, porque son Budas, son seres libres, son seres sí, que no tienen realmente ninguna necesidad más que la compasión de venir a servir, tomando un cuerpo en la forma, en este escenario que de partida probablemente no sea sensible a la conciencia de estos seres, que son seres excelsos. O sea, un Buda, un ser que siendo ya maestro ascendido, desarrolla la conciencia del puro amor divino a otro nivel, a nivel planetario, y esos individuos así escogen encarnar, por favor.
¿Cómo? Sí, ¿verdad? Porque tú crees que yo estaba emocionada con ese capítulo. Los Budas llegan en un momento en que saben que el tribunal kármico está reunido para pasar dictamen sobre las corrientes de vida que encarnarán durante los próximos 12 meses. ¿Por qué un Buda vendría aquí a encarnar? Lo que menos haría un Buda sería ponerse un letrero de que yo soy Buda. ¡Mírenme! ¡Miren cómo me sale la luz! Eso es lo que menos haría un Buda. Que quede claro eso.
O sea que tiempo atrás vi una entrevista de un lama tibetano que lo habían reconocido como la reencarnación de un Buda. Señor que vive todavía, aparentemente. Y el occidental que le preguntaba, uy, o sea que de usted dicen que usted es un Buda. Y le dijo, mira, eso no importa. Lo que menos importa que yo sea eso, sino cuán compasivo soy. Eso es más importante. O sea, ¿qué nivel?
Y uno no sabe cómo en verdad va a venir un Buda. Si va a venir, ¿qué vestido? ¿Con un vestido especial? No. Y cuidado que viene de una forma tan que pasa desapercibido. Miren, aquí, para hacer una expansión más acerca de lo que es el Buda, la actividad. La actividad y servicio de un Buda es reducir las altas vibraciones espirituales e irradiarlas. Ya me voy a empezar. La actividad y servicio de un Buda es reducir las altas vibraciones espirituales e irradiarlas para alimentar, expandir y sostener la luz en todos los seres durante su desarrollo sobre el planeta. El Buda existe para irradiar el amor de Dios a un planeta y sus evoluciones, para atraer y sostener el alimento espiritual alrededor de un planeta, para toda corriente de vida que evoluciona sobre ese planeta. Custodia, esta parte me encanta, custodia y sostiene la llama del alma menos desarrollada, de modo que no se apague. Me mató. No de que hay yo nada más de con los avanzados. A veces uno ser humano, arrogante, perdón por este exabrupto, pero serio, a veces el ser humano en su mentalidad es que yo nada más quiero los que han estudiado en la universidad para adelante, o yo nada más quiero los que están avanzaditos, eso, pero menos que eso no. Y aquí el Buda te dice, oye, custodia y sostiene la llama del alma menos desarrollada, de modo que no se apague. El trabajo de un Buda se hace a través de radiación. No te está vendiendo la mercancía. vengan acá, conviértanse todos en Buda. Nada de eso. A través de radiación, el ejemplo. Muchas veces, por eso es que el amado señor Gautama habla de que hoy a veces las palabras están de más. A veces la radiación impera allí. Seguimos. El segundo grupo son los chelas de los diversos maestros de los siete rayos. ¿Los chelas? Tú estás hablando de los chelas el sábado. Quienes han visto algo del patrón divino y plan en los niveles internos y están deseosos de cooperar con su maestro tomando la encarnación, particularmente en estos momentos, para construir la edad dorada permanente. Va al segundo grupo. El tercer grupo consiste de los millones a los cuales con toda justicia se les debe permitir reencarnar dentro de cierto lapso. O sea, todas las almas que quedan, ¿no? Los que no son chelas ni son budas. Este grupo que queda, este grupo está más bien disfrutando de la estadía en el mundo celestial. ¡Qué rico! Hay, si así lo quieren llamar, cierta tristeza al ser citados a reencarnar. ¡Cacha la vida! Oye, fulano de tal, tiene cuenta pendiente, tiene que redimir la energía. Tiene que lograr la maestría sobre tal cualidad. Entonces, cierta tristeza, espérate, déjame terminar el para no, que no se me vaya la idea. Hay cierta tristeza al ser citados a reencarnar, ya que estos individuos viven en un sitio muy feliz en comparación con la vida terrena anterior. Es un sitio en que hay una gran liberación en el cuerpo etérico. Es un sitio en que se hacen nuevas asociaciones entre espíritus camaradas y donde viejas asociaciones en la tierra son renovadas con gente que tuvo un gran amor entre sí. O sea, lindo, ahí te encuentras con todo el mundo, conocidos o desconocidos. Y luego cuando le toca encarnar de nuevo, me imagino que te los encontrarás. Por eso tenemos afinidades con unos y con otros no tenemos pues muchas afinidades. Y nos toca, cual tercer templo, tratar de suavizar las fricciones que puedan haber cuando hay esas asociaciones que no son muy, muy armoniosas. Gisela, ahora sí.
María Mateo tiene una pregunta. En realidad dos. Dice, entonces, ¿un Buda es un Cristo a otro nivel?
¿Un Cristo es un Buda?
¿Un Cristo es... Buda es un Cristo a otro nivel?
¿Un Buda es un Cristo a otro nivel?
No son la misma cosa, pero sí, un Buda a mí me parece que ha sido un Cristo. Sí, es un Cristo. ¿Te ibas a decir algo?
Sí, si lo miramos por las funciones, el Cristo tiene por misión, digamos, en términos generales, manifestar al Padre, ser como el Padre, que el que ve a mí ve al Padre, ese es el comando del Cristo, y eso lo hace irradiando el Espíritu Santo, el Cristo. Ahora, el Buda, por la descripción que se acaba de hacer, es un colaborador del plan divino de Dios Padre Madre, dándole su esencia a la llama triple, a los demás Cristo. Es como, es más que, es cuando se dice eso de ahora el Padre y yo trabajamos. O sea, ya no es que quiero ser como el Padre irradiando el Espíritu Santo, sino que voy a colaborar con su servicio ayudando a mis otros compañeros o otras chispas espirituales, o sea, ayudándole a sostener con amor la vibración de la llama triple, que es lo que dijiste hace un ratito. Entonces, el Buda es, no es que sea más que un Cristo, es que es otra función, a mí me parece.
Exactamente.
Que es ya de colaboración, ya no es tanto de emular.
Ajá.
La otra pregunta dice, si encarna, ¿es completamente inmune a los placeres de los sentidos?
No debería. Es delicado porque igual son seres con mucho poder acumulado, obviamente, y de todos modos no hay excepción a las reglas. Encarnan con todas las situaciones que los demás tenemos que enfrentar. Física, etérica, mentales y emocionales. Por eso, ahí creo que por ahí lo va a decir, esto de que se necesitan instructores para enseñarle o recordarle la ley a estos budas que entran con el velo del olvido, ¿no?
Sin embargo, más adelante verán cómo ellos van encarnando. Ajá.
¿Qué iba? Norma Villalba dice, ¿el Buda no es un Cristo planetario en el esquema espiritual?
No, el Buda es el Buda y el Cristo planetario es el Cristo planetario.
El Cristo planetario diseña las religiones, ¿no? Que es, ya, eso ya no es una función del Buda.
Continúo compartiéndoles. ¿Qué pasó? Continúo compartiéndoles lo que nos dice la Madre María. Los mensajeros del tribunal kármico llevan la balanza de la justicia en el pecho de sus vestiduras y llevan consigo los pergaminos que constituyen la citatoria para el alma a comparecer ante el tribunal kármico y a quizás ser escogida para dejar este ámbito de campos elíseos y regresar a la encarnación. Cuando estos grandes mensajeros parten, se genera una aflicción más que ordinaria y aleteo en las conciencias de los miembros del tercer grupo. Y por eso te digo, oye, no, a lo mejor no vamos a reír con lo que nos dice la Madre María. Comienza la cosa y ya, un aleteo así. Pero en las conciencias de los miembros del tercer grupo, entonces, no hay problema, o sea, primer grupo y segundo grupo están claritos, unos son budas y otros son chelas. Entonces, a veces hay un suspiro de alivio cuando los mensajeros pasan de largo. ¡Me salvé! Eso sí me hace mucha gracia. De que, ay, tengo que bajar. Se dan las despedidas de un amante, de su amante, de una madre, de su hijo. Hay cierta agonía en el alma que debe acompañar al mensajero al tribunal kármico y entrar a los salones del karma. Y allí son acomodados en los 7 colores representativos del rayo al cual pertenecen. Primero, los maestros ascendidos presentan al primer grupo de candidatos, los budas. Cada buda se dirige a los miembros del tribunal kármico y a los mensajeros venidos de Helios y Vesta y Alfa y Omega. El tribunal kármico procede entonces a estudiar meticulosamente el patrón para el año y el patrón para la totalidad del ciclo de 2000 años. Y luego sopesa si el sacrificio de esta corriente de vida libre en Dios se merece el permiso para permitir que dicho ser encarne, incluyendo a los budas. O sea, si hay un montón de budas allá, no crean de que eso es de que palanca solo porque soy buda. En los próximos 100 años, si tan solo un buda entrara al año, tendrían ustedes un tremendo momentum de radiación viniendo a la Tierra. Si tan solo un Buda entrara al año. Mediante la gratitud de tanto Metta como de Sanat Kumara por su liberación, Muchos están viniendo desde Venus, quienes habían completado su liberación como señores de la llama. Bueno, ya saben la función del Buda.
No es viniendo a la Tierra y entrando a la encarnación, por más que seas un super ser claro. Desarrollado, tiene que pasar el filtro del tribunal kármico y que tiene unas consideraciones que presentar. O sea, no es por una tecnicalidad que no me dejan encarnar, ¿no? Hay un patrón, un diseño, una voluntad que respetar. Me sobrecoge la escena nada más de algún Buda espectacular que en realidad no es el momento para encarnar porque estamos en otro diseño, en otro patrón, en otro pensamiento, forma. ¡Wow!
Y ténganlo por seguro, ellos no hacen manifestaciones que ¡escógeme claro. a mí! ¡Escógeme claro. a mí! No, claro. Por favor.
De necios.
Yo creo que si hay una característica que tiene un Buda, cualquiera de los Budas, es la humildad. Humildad ante todo, y por eso conocemos al amado señor Gautama, un ser humilde por excelencia. Entonces, no porque seas Buda te vas a pasar o vas a entrar a, ¿cómo es?, la botella o te vas a colar. Acto seguido vienen los chelas, gente como ustedes, algunos hasta algo más avanzados, quienes están esperando a las puertas del nacimiento. Tienen que probarle al tribunal kármico que si encarnan, harán obras constructivas para el maestro, en particular para el amado Saint Germain. Aquí escuchamos muchos alegatos apasionados y tiene lugar mucho flameo de cuerpos causales y todos los méritos de la corriente de vida son demostrados. ¡Ay, Dios! El flameo de los cuerpos causales. Está bueno eso. Ustedes se pararon aquí no hace mucho y al ustedes bajar, dos se quedaron en casa. Recuerden siempre eso. Y siento que a menudo ustedes desean que ojalá se hubieran invertido los papeles, que ustedes hubieran permanecido en casa y que los otros dos hubieran venido. Esa es la otra que me causa mucha gracia. Estos benditos seres están llenos de entusiasmo y ellos, al igual que ustedes no hace mucho, también están determinados a que sus dones y momentums en verdad van a salvar esta raza y al planeta. El tribunal kármico es una junta tan magnífica, amados míos, que a veces no comprendo cómo pueden evitar sonreír ante los diversos despliegues de los talentos y las profesiones. Sin embargo, salvo por una expresión alrededor de los ojos, permanecen serenos y desapasionados. ¡Oh, el tribunal kármico ya sabe! Ya saben lo que nos espera. No todos los que son citados y que se unen a este gran servicio son escogidos. Y hay corrientes de vida que salen a la derecha y otras a la izquierda. Los que son aprobados por el tribunal kármico salen por la derecha y los demás por la izquierda. Y esto quiere decir que, tarán, hay Budas que salen por la izquierda. Así que, ya ven, que no les toca. Allí están muchos de los chelas, los dos a los que se les negó la oportunidad, que salen por la izquierda también. Por cada un chela que sale por la derecha, rumbo a la encarnación. Qué bueno saber esto. Para quienes han sido escogidos por el tribunal kármico, viene entonces el servicio que yo he prestado con gran regocijo y felicidad durante muchas, pero muchas centurias de tiempo. Este servicio consiste en la bendición de las almas que son escogidas y que están listas para encarnar a través de los padres de esta raza en la tierra dentro de los próximos 12 meses, incluyendo Budas. De los tres grupos que se han mencionado aquí, Budas, Chelas y todos reciben bendición. El Buda es el primero que comienza a ascender por los escalones del templo, por su particular bendición. Al llegar a la cima de los escalones, justo debajo de Kuan Yin y de mí, se arrodilla y Kuan Yin le quita la corona de flores. La amada Meta le quita las joyas de luz. ¡Ah! Y la amada Nada le desenreda el cordel en la garganta que representa las finas vestiduras. Nada de esas cosas. El Buda se quita las sandalias y al tiempo que permanece erguido con una túnica de blanco puro, pasa por la remoción simbólica del cabello que le llega a los hombros como una sumisión a la voluntad de Dios. ¡Qué hermosura! Lo veo tan bello eso. No de que, ¡ay, no me puedo quedar seco! Una pulserita, un collarcito, nada de eso. La sandalia, aunque sea. Al tiempo que el Buda permanece arrodillado, los chelas se acercan y a medida que la gran escalera se llena, ellos también se arrodillan y se vuelven hacia nuestros humildes seres. Ahora, el grupo que queda destinado para encarnar llega a asumir su posición en el templo. En vista de que la tremenda escalera del templo está llena, todos se arrodillan y reciben una bendición especial. Budas, chelas, masa, que van a encarnar. Por otro lado, comienza pues la parte de la iniciación, de la consagración. Iniciación en el templo de consagración de Rafael, que es una de las magníficas actividades en las que tengo el privilegio y honor de servirnos, nos dice la amada Madre María. Dice, he querido recordarles el poder de consagración. Resulta un bello espectáculo ver las figuras arrodilladas, como los colores del arco iris, representativas de todas esas benditas corrientes de vida en túnicas y vestidos que denotan los rayos a los cuales pertenecen, doblando la rodilla en honor a la presencia que los hizo y empeñándose por obtener el sentimiento de consagración, la consagración que me es tan querida. La Madre María, si hay algo que tuvo que entrenarse bastante, fue la consagración. La consagración de la mente y la memoria. La consagración de la carne al espíritu del Cristo interno, la unión divina y matrimonio espiritual entre los vehículos externos y el Cristo interno, cuando las emociones, la mente, la memoria y la carne prometen amar, honrar y obedecer al poder crístico adentro. Si ustedes estuvieran dispuestos con emociones purificadas a consagrar ese vehículo emocional, a expandir el reino de Dios, consagrando su mente a recibir únicamente ideas divinas y exteriorizarlas, consagrando su cuerpo etérico a restaurar esos patrones perfectos del pasado, cuando se autorreconocieron como hijos de Dios, consagrando sus ojos a ver perfección y sus oídos a escuchar perfección, y sus labios también a pronunciar perfección. Sus pies a caminar sobre el camino del Maestro y sus manos avanzar en bendición. Si estuviéramos dispuestos a todo eso, encontrarían una gran felicidad y se hará cada vez más fácil hasta que finalmente esa iniciación cósmica y matrimonio tiene lugar. Está claro entonces en qué consiste esa iniciación en el templo de la consagración. A ver perfección, escuchar perfección, ver y hablar, pronunciar perfección. Y todo eso de purificar los vehículos para poder, por un lado, exteriorizar el sentimiento de Dios también, las ideas divinas, y no tergiversarlas y convertirlas en otra cosa, porque a veces la mente humana comienza como a inventar, ¿no? De que, ay, si le agregamos esto, lo otro. Y ojalá como seres humanos no ascendidos tomáramos esta iniciación de consagración y tomáramos una idea constructiva también y nos consagráramos también a ella. Eso sería fabuloso. Por otro lado, y casi para terminar, también habla de los elementales y almas grupos de animales. Dice, estos benditos seres que han sido bendecidos hoy son sinceros, justamente tan sinceros como ustedes lo son cuando en sus recámaras privadas se autoconsagran a su presencia. Ellos tampoco recordarán plenamente lo que han hecho cuando pasan por el velo del nacimiento, pero mediante el uso del fuego violeta voy a tocar la conciencia del alma de cada uno, hasta de un Buda, porque a través de su gran corazón, por más que no tenga karma, aún su corazón puede ser aumentado mediante el amor de un ser. La luz de Alfa y Omega aumenta mediante una oración desde el menor de ustedes y por sus peticiones y llamados. Ya ven aquí la importancia de las peticiones, de los llamados, las invocaciones, los decretos, cantos, visualizaciones que se hacen, ya sea individual o grupalmente. Si es grupalmente, de alguna forma ese llamado se va de una manera mucho más grande y así mismo regresa. Eso es lo importante. Ahí termino con ese capítulo. Sin embargo, como una cerecita, encontré aquí otro capítulo muy bueno. Que, fíjense, es un capítulo que nada más es un párrafo así. Y fue descargada en marzo de 1959. Y dice, la encarnación de tres Budas. No sé por qué, pero me gustó este capítulo. Sí sé por qué. Será por la proximidad del plenilunio de este mes. En mayo de este año comparecerán ante mí tres más de los bellos Budas, quienes habrán de encarnar. Este es logro de gran magnificencia en cuanto a los individuos que asisten al templo del Sagrado Corazón concierne. También es un gran logro de parte de los seres no ascendidos, quienes han hecho que aumente la luz del mundo y que corrientes de vida lo suficientemente puras hayan conformado hogares lo suficientemente puros para los benditos. Claro está, al ser la radiación del señor Gautama la de un Buda puro en el corazón, y al envolver esta a la tierra, los Budas se congregan alrededor de esa radiación, así como las abejas se apiñan alrededor de una flor que tiene néctar dentro de sí. Si de los seres libres dependiera, la totalidad de esos 100 Budas pasaría por el velo del nacimiento este año, pero aquellos de nosotros que estamos a las puertas del nacimiento, que estamos conscientes de la oportunidad de traer esa luz adicional al mundo, estamos muy agradecidos a la ley por habernos permitido preparar a tres de estos seres tan iluminados para que entren al plano terrenal. ¿Pueden imaginar lo que será para el planeta cuando estos iluminados logren su mayoría de edad y su conciencia y radiación puedan ser vertidas en su plenitud para bendecir la raza? Se aproxima el día por el cual estamos tan agradecidos. Imagínense, eso fue en marzo del año 1959. O sea, en ese año, ahora vamos a revisar ¿en dónde que se revisa el ¿cómo es que se llama? El Tribunal Electoral, los nacimientos. ¿Quiénes nacieron en ese año 1959? Pudieron haber nacido tres Budas. Bueno, con esto ya terminamos el espacio de hoy, los hijos del uno, agradeciendo pues su presencia, ya sea virtual o su presencia su presencia presencial aquí. Entonces nos vemos la otra semana, miércoles. Ya estamos en mes de mayo. Solo para que sepan, el servicio de transmisión de la llama de mayo va a ser el domingo 18 de mayo. Y el retiro en cuestión, que se va a magnetizar, el retiro en Cuba, la llama de la purificación, Arcángel Zadkiel. Así que los dejo con eso, ¿no?, para que lo apunten. Bueno, entonces muchas gracias por su atención en escuchar esta enseñanza de la amada Madre María. Y recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Muchas bendiciones para todos, muchas gracias a todos ustedes.